El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos una cordial bienvenida a otra sesión del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile, establecido en 1964, agregó a las dos academias que ya existían, la de la lengua, 1885, y la de la historia, 1933, cuatro academias adicionales, de las cuales una de ellas, la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, es la que cobija a nuestro invitado de hoy, el profesor Pedro Morandé, a quien le damos la más cordial bienvenida a este archivo de la palabra del Instituto.
Muchas gracias, Fernando, y debo aclararle a los auditores que en este caso literalmente es un archivo, porque con Fernando compartimos banco durante muchos años en el colegio, de modo que los dos tenemos una especie de mutuo archivo de nuestro trayectoria.
Exactamente, eso es tiempos del Liceo Alemán de Moneda 1661, nos unen a Pedro y a mí de una manera indeleble, porque estuvimos muchos años compartiendo. Nuestro propósito es siempre que las personas que nos escuchan sepan quiénes son quiénes los que integran las academias del Instituto de Chile, dónde nacieron, cuál fue su familia, por qué escogieron el camino que escogieron en la vida académica, qué influencias reconocen y, bueno, y hablar un poco de lo que los preocupa.
Claro. Tendría que decir en primer lugar que el hecho de ser escogido en la academia fue para mí un gran honor, que yo se lo debo en lo personal, me parece a mí, porque todo esto se mantiene en estricto sigilo, me parece que se debe a Juan de Dios Vial Correa. Perdón, Juan de Vial Larraín, me confundo con Vial Correa, que fue rector.
También.
Claro, en mi época, y yo era prorector de él, de modo que se explica por qué me equivoco. Pero me estoy refiriendo a Juan de Dios Vial Larraín.
El filósofo.
El filósofo, con quien tuve yo un diálogo intenso en su materia filosofía y significó para mí un gran avance en importantes materias filosóficas. De modo que ese fue el motivo exacto de mi llegada a la academia del instituto. Ahora, naturalmente, habría que pensar cómo es que se produce esta conexión, ¿no es cierto? O sea, en el fondo tiene que ver con la sociología como disciplina, a la que me he dedicado toda la vida. Debo decir un pequeño detalle previo que no siempre se considera suficientemente, y es que yo quería, mientras estaba en el colegio, seguir física.
El padre Stanishka, como tú eras uno de los buenos alumnos, como él era físico, él decía que los que no se dedicaban a eso eran poco inteligentes.
Exacto. Así que, siguiéndolo a él, él a la sazón era profesor y a cargo del Departamento de Astrofísica de la Universidad Católica, Entonces, por influencia de él, estuve muy tentado, por decir así, de seguir la física. Y debo confesar que hasta el día de hoy mantengo una profunda aprecio a la física y en general a la matemática, porque no solo estudiábamos física, sino que física y matemática. De hecho, uno de los importantes cursos que yo realicé antes de recibirme de sociólogo fue el de lógica matemática. O sea, durante los 5 años de estudio en la universidad mantuve este amor, este deseo de profundizar en las ciencias naturales, en la ciencia exacta.
¿Y qué fue finalmente lo que te llevó a...? Porque tu trabajo sociológico y tu trabajo intelectual en general no ha estado marcado por esta numerología de la sociología en claro. algunos países, sino que más bien se ha dirigido a la parte hermenéutica comprensiva. ¿Qué fue lo que finalmente te decidió a seguir ese camino? ¿Hubo alguna influencia personal o fue un desarrollo?
Hubo influencia personal, pero las dos filósofos intelectuales que decidieron mi opción por las ciencias sociales fue naturalmente Miguel de Unamuno, del cual siempre tuve la más grande devoción, y don José Ortega y Gasset, a quien estudié bastante antes de tomar la decisión de entrar a estudiar sociología a la universidad. De modo que cuando vino la posibilidad de estudiar sociología, no obstante que vino de la mano del jesuita Roger Beckmans, que era un jesuita belga, de hecho, la influencia yo la recibí de mucho antes de él en las figuras tradicionales de España, que era don José Ortega, y naturalmente Unamuno también me llamaba mucho la atención por su ironía, por su modo de reírse jovialmente de la condición humana.
Sí. Además, cautivadoramente, ambos, tal vez Ortega más que Unamuno, tienen un estilo claro. tremendamente atractivo.
Atractivo.
Inolvidable.
Inolvidable. Para mí fue inolvidable el texto Amor y Pedagogía de Unamuno, donde don Fulgencio entre ambas moscas, que se llamaba el personaje, criaba a su hijo y le hacía frotaciones en el cuero cabelludo a ver si lograba la inteligencia de este niño que, pese a todos los esfuerzos, nunca arribó a puerto. No llegó a Salamanca, sino que se quedó en la etapa previa a Salamanca. Entonces, esa comprensión jovial y a la vez profundamente crítica de las capacidades humanas fue algo que me llamó mucho la atención de Unamuno. Y naturalmente el caso de don José Ortega, su tema sobre las generaciones y de alguna manera hizo época en España y hizo época en varios de los que estábamos a la guaite, digamos, de ir a la universidad, pensando que se requería una transformación sustantiva de esta sociedad de masa que...
Exacto. Donde claro, hay unos pocos escogidos.
Como donde hay unos pocos escogidos.
Claro, yo tengo varios amigos filósofos, especialmente voy a citar a Jorge Acevedo, que también se ha dedicado intensamente a la obra de Ortega, donde dice que Yo soy yo y mi circunstancia es una anticipación tremenda de Heidegger. Claro. Entonces, que de alguna manera... bueno, yo recuerdo las meditaciones del Quijote como uno de los libros influyentes que uno tiene, además en ese estilo un poco... que parece liviano, pero que en el fondo no lo es, ¿no? Claro. Entonces, cuéntanos un poco de ti, de antes de llegar de tu familia, cómo fue el paso por el colegio, y bueno, ya sabemos que tu vocación por las ciencias sociales, que en ese tiempo yo creo que, si no me equivoco, el estudio de la sociología era una relativa novedad en Chile.
Novedad, y habría que decirlo, muy vinculada, por una parte, a la tradición social cristiana de la Iglesia. Pienso en Monseñor Vives y después en el Padre Hurtado. Pero muy proclive, fundamentalmente, al movimiento de transformación de Eduardo Frei Montalva, que se llamó la Revolución en Libertad y la Patria Joven y todo eso. Del modo que yo simpatizaba, nunca milité en esos grupos, pero sí simpatizaba especialmente en su visión de la doctrina de la Iglesia y del catolicismo popular, llamémosle así.
¿La inspiración de Jacques Maritain, tú piensas que fue importante?
Yo creo que fue importante. Ahora, en lo personal, nada. Nada. O sea, yo me orienté mucho más por otro gran autor francés, que era Charles Péguy, y que tenía como mucho más creatividad literaria y filosófica, me parece a mí. Y bueno, después ya Emmanuel Mounier jugó también un papel importante. En cambio, Maritain jugó un papel más destacado en los que seguían la escolástica o la neoescolástica, entre los cuales estaba algún sector demócrata cristiano. Pero yo debo confesar que yo he sido siempre lejano y distante de la escolástica y de la neoescolástica.
No sé, tú me podrás corregir. Entiendo que Maritain tuvo un papel importante en las deliberaciones del Concilio Vaticano II.
Así es.
Y que incluso redactó algún documento que fue importante al final.
Se dicen. Yo pienso que el pic, digamos, de la influencia de Maritain está más bien en el año 48 con la redacción de los derechos del hombre.
Esa declaración de la UNESCO.
Yo creo que ahí tuvo una verdadera influencia reconocida universalmente. En cambio, dentro de la democracia cristiana no la tuvo, ni en Alemania, ni en el propio Francia, en que la democracia cristiana
Tucumano. Yo recuerdo, y tú tal vez lo recordarás, que hubo esa época de la abrumadora mayoría que obtuvo el Partido Demócrata Cristiano en el Parlamento. Uno de nuestros profesores, don Arturo Valdés Phillips, fue elegido diputado.
Exacto.
Era nuestro profesor de historia y nos dejó abandonados por ir a ser diputado.
Exactamente. Y debo decir a su favor que él nos introdujo en el hábito de asistir a la Cámara de Diputados a ver a presenciar los diálogos.
Que tal vez en esa época eran debates de más altura.
De más altura, ciertamente eran de más altura. Y en el caso de él, imagínense el debate de un historiador que más que intereses partidistas propiamente tal, tenía intereses académicos.
Así es.
Pero de él recuerdo, me alegra que te recuerde de don Arturo Valdés, porque yo también lo recuerdo como...
Sí, él daba una gran viveza a lo que narraba, ¿no? Claro. Era un narrador muy, muy, muy interesante.
Claro. Ahora, siguiendo en esta trayectoria, yo después fui a estudiar, hice mi estudio de posgrado, de doctorado en Alemania, y entonces me asocié con toda la inteligencia alemana en ciencia humana, que es tan distinta a la francesa que habíamos heredado nosotros siguiendo la línea belga
del padre Roger Beckmann.
Del padre Beckmann. Y entonces ahí me llamaron la atención pensadores como Norbert Elias en el proceso de civilización, pero Alfred Weber, el hermano del famoso Max Weber, en su historia de la cultura, y naturalmente los grandes de la filosofía alemana, como Husserl, Gadamer y Heidegger, que marcaron, a diferencia de lo que puede haber ocurrido en Francia o en Norteamérica, marcaron una inteligencia de mi parte completamente influenciada por la impronta alemana.
Y tú estudiaste en la Universidad Erlangen-Nürnberg.
Exactamente.
¿Por qué escogiste esa universidad, estando la Universidad de Heidelberg ahí con Gadamer?
Claro.
Bueno,
la verdad es que el autor de todo eso era el profesor Helmut Schelsky, que era un gran sociólogo alemán, que él enseñaba en la Universidad de Bochum, en el norte, y después, con el paso del tiempo y las generaciones, algunos de los miembros que él tenía como alumnos de Bochum se fueron a Erlangen porque tenían en ese lugar tenían plaza de trabajo. Y entonces yo me fui a Erlangen. Ahora, yo no fui a Heidelberg en parte porque la línea social, a diferencia, como el caso tuyo, en psiquiatría, la línea social era muy demócrata cristiana, digamos así.
Ah, ya.
Muy cercana a la democracia cristiana, a la Fundación Konrad Adenauer. Se orientaba más bien por Max Weber y por algunos miembros prominentes de los alemanes, pero que no eran los más novedoso para lo que yo quería, que era el estudio de las culturas.
Claro, incluso, bueno, en Heidegger se recuerda también a Alfred Weber. Una de las casas de huéspedes de la universidad se llama Alfred Weber House. Entonces, ¿y cuál recuerdas tú fue el tema de tu tesis doctoral?
Bueno, la tesis doctoral mía tiene que ver con un diálogo entre el mundo europeo y especialmente alemán con el mundo de América Latina. Yo desde temprano, por las razones, algunas de las cuales recordamos aquí, pero me sentí muy ligado al mundo de América Latina desde temprano. Y entonces el mundo alemán me resultaba interesante, pero de alguna manera un poco distante de lo que era la tradición de América Latina. Y entonces mi tesis doctoral prácticamente era o fue hacer dialogar la tradición alemana con alguna de las tradiciones norteamericanas.
De Iberoamérica.
De Iberoamérica.
¿Y quién tomaste como referencia de Iberoamérica? ¿Gente como Octavio Paz?
Exactamente. Y antes que él...
Salazar Bondi.
Exactamente. Estaba Salazar Bondi. Y estaba lo que para mí fue el maestro del modernismo latinoamericano, que era Rodó. José Enrique Rodó.
¿Tan importante sí, lo consideraste?
Lo consideré muy importante y de hecho hay una generación de personas que se siguen la línea de Rodó. Y si me permite hacer un pequeño paréntesis, aunque habría evidentemente que seguir. Durante el siglo XIX, América Latina fue vista en su afán democrático, en fin, pero con la impronta, digamos así, de la oposición civilización-barbarie. O sea, ahí el texto de referencia era el Facundo.
Claro.
Y con la idea de que...
civilización o barbarie, decía Sarmiento.
Sarmiento, claro. Y en la idea de que civilizado era todo el que sabía leer.
O era europeizante.
O europeizante, claro. Y bárbaro eran todos los iletrados. Y yo aprendí, por razones de la historia de América, que América Latina era un continente mestizo. No era ni europeizante ni posible de entender
ni
en la civilización, en la contraposición civilización-barbarie.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el profesor Pedro Morandé y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el profesor Pedro Morandé, quien nos estaba explicando un poco esta tensión entre lo civilizado que es Europa y lo que se... Me recuerda mucho a Edward Said cuando la misma situación tuvo el Oriente. En su libro Orientalismo dice cómo Europa concibió, o sea, hay pueblos que crean textos y pueblos que son creados por los textos. Entonces el Oriente fue para Europa un lugar así mágico, lleno de arenes, de una cosa extraña. Yo pienso también que los habitantes de América eran para los europeos también de dudosa calidad humana.
Así es, así es. Y bueno, quien rompe, creo yo, ese paradigma fue Rodó, en que por primera vez a la oposición civilización bárbaro, él contrapone la oposición entre Hispanoamérica y la América protestante del norte. Entonces cambia el eje de la atención desde la escritura y la insuficiencia de la oralidad para entender la escritura a digamos la variación entre el cristianismo o el catolicismo latinoamericano y el pietismo.
Claro, el protestantismo militante de Estados Unidos. Curiosamente que en Europa también se da esa polaridad norte-sur, ¿verdad? Los países del norte son generalmente luteranos.
Luterano.
Y en Alemania, en Baviera, empieza el catolicismo.
Así es, así es.
Y justamente se extiende por Italia. Que es,
justamente.
Que es,
y una de las cosas que me interesó a mí en la línea de Alfred Weber, ya que lo mencionamos, era justamente esta idea de lo católico a través de Baviera y de Italia. El otro que tiene una tesis muy provocadora en ese sentido, Werner Sombart, que es contrario a Max Weber, diciéndole, mire, yo le puedo dar con ejemplo que lo que usted señala como ética protestante no es más que la ética católica de la Florencia del siglo XVI y del siglo XV.
¿Y tiene razón en eso o no? ¿Cuál ha llegado a ser tu conclusión?
Mi conclusión es que él tiene razón en el sentido, para no hacer ahí un análisis teológico, sino que en un sentido historiográfico, que nosotros tenemos por desarrollo del mundo moderno desde desde los protestantes, pero tardío del siglo XVIII. En cambio, donde se dio efectivamente el desarrollo de la banca, de la letra de cambio, de lo que podríamos llamar la naciente economía mercantil, era Italia y Baviera.
O sea, ese lugar común que todos hemos escuchado de Max Weber dice que el espíritu del protestantismo es consustancial al capitalismo.
Exacto.
Podría ser objetado.
Objetado, completamente objetado.
Y porque Weber, creo recordar que alude al hecho de que, bueno, la fe sin obras, como decía, es fe muerta, pero para los protestantes, por lo menos para los luteranos de la época, si uno era afortunado en la vida era porque Dios te había concedido la fe, sin que hicieras nada. Entonces el capitalista era un bendecido.
Un bendecido. Ahora, es curioso porque si uno analiza la historia real, la sociología real de Max Weber, ¿quién se encuentra detrás de los del capitalista burocrático del norte? Es a los chinos. O sea, Max Weber era un gran admirador de Confucio y en general del espíritu burocrático de las élites chinas.
Mira.
Y entonces, interpreto yo que él, con ese modelo, lee la historia luterana de Europa como si fuese la historia de los burócratas chinos.
Mira, esa es una dimensión interesante.
Claro.
Se pueden rastrear estas
sí.
Admiración de. Yo diría que admiraría a China por el. Porque todo es gran Estado, yo estoy pensando ahora en el Imperio Otomano, era una máquina burocrática impresionante.
Impresionante.
Y exacto. Tal vez el Estado borbónico en América también lo era. Impresionante. Pero sería. ¿Por ser China, por el pensamiento de Confucio o por el hecho de ser estas grandes empresas imperiales? Que...
Bueno, es imposible separar ambos elementos. Uno como sociólogo tiene a darle más peso a la estructura que al personaje, en este
exacto.
caso Confucio. Más allá de Confucio, digamos, lo importante es que había una burocracia imperial que después, de muchas maneras, se trasladó a Europa. Y en Europa, uno de los modos de trasladarse, que fue el propio de Europa, fueron las cruzadas. Y las cruzadas, precisamente, fueron las que lograron que los bandoleros que venían abandonados por sus señores cruzados pudieran ser resocializados, reorientados en el yugo de la burocracia estatal.
Volviendo, claro. Bueno, las cruzadas, en realidad, yo me acuerdo de un libro de Karl Erdmann que se llama Die Entstehung des Kreuzzugsgedankes, el nacimiento de la idea de cruzada, que yo estudié con el profesor Kakarieka, que fue mi mentor en alguna vez. Y me recuerdo que él le daba bastante peso a la motivación económica para el movimiento
obvio.
Cruzado. Y como
si
tú,
le agrega a esa motivación económica la seguridad, tienes la situación que después se llamó paradojalmente o irónicamente como se, Estado de Derecho.
Sí, y claro.
Porque era en el fondo un Estado. O sea, ¿cuáles eran las características del Estado moderno, digamos? Bueno, que tuviese religión, dejémoslo por el momento de lado, que pudiesen cobrar impuestos y que tuviesen una fuerza armada propia.
¿Y
o sea, eso es la condición básica de cualquier burocracia.
Exacto. Bueno, Max Weber también, la burocracia era para él un elemento sustantivo del Estado moderno. ¿Y dónde entra aquí la idea del Estado nacional que se empieza a configurar? Yo diría, no sé, tú me corregirás, en el siglo XIX prácticamente.
Claro.
¿Qué es el Estado? Es una sociedad que tiene la capacidad de usar la fuerza para legítimamente.
Claro.
Pero
yo creo que tiene que ver, y eso tú lo viviste igual que yo, tiene que ver con las características particulares de Alemania. En que Alemania, por ejemplo, hasta el día... hasta los años 70, nunca aceptaron los alemanes que eran gobernados por Bávaro, por
Prusia.
Prusia.
Claro.
Porque Prusia para ellos era el imperio por naturaleza. Y entonces los renanos se levantaban contra los prusianos.
Claro, claro. ¿Mm? El imperio alemán fue una creación prusiana.
Prusiana.
Claro. Y tú tampoco, además.
Claro. Entonces, bueno, y en el caso de Italia ocurre algo análogo.
Piamonte.
Hacia el sur, digamos, Nápoles, en fin, lo que era de España.
Claro, lo que era español, las dos Sicilias. Claro, yo me acuerdo haber visto siempre Verdi, Vittorio Emanuele, rey de Italia.
Exacto.
Que cuando iban, claro, cuando iban en el proceso de unificación, claro, que debe haber sido también complejo para...
Claro.
Para todo el mundo, ¿no?
Pero yo pienso que la idea de Estado Nacional, así en sentido romántico, tiene que ver con la historia particular de estos pueblos que se levantaron. En algunos casos lograron una épica, como el caso de Toulouse y de... del sur del...
Exactamente, el Languedoc. Claro, ¿eh? y Cataluña también es un ejemplo.
Y Cataluña.
En alguna época incluso fueron franceses.
Franceses.
¿No? El conde duque de Olivares tenía que decidir en 1640 si mantener Portugal o Cataluña.
Claro.
Y decidió mantener Cataluña y se perdió Portugal para la corona española.
Española. Mira.
Pero
ahora, eso tiene que ver justamente con las luchas que habían con los imperios centrales, sea el imperio de París, digamos, Francia,
sí, claro,
sea el Piamonte o Prusia, en el caso alemán.
Claro, tan importante era que el primer ministro de Prusia, en la época incluso del Reich, del Tercer Reich, era el hombre importante en la política,
claro,
después del canciller, ¿no?
Claro.
Entonces, ser el jefe de la policía de Prusia era más importante desde el
claro.
punto de vista de... Sí, es interesante eso porque también en este mundo de las creencias, ¿cuán importante ha sido efectivamente esta división del mundo en ideologías, por decirlo de una manera más sencilla?
Yo diría que en caso de América Latina, o sea, una de las condiciones, una de las características de América Latina es que nunca hubo guerras de religión, entre comillas, en suelo americano. Nunca. Ni siquiera en caso de Portugal y Hispanoamérica, que podría alguien decir, bueno, aquí... Pero no se dieron guerras de religión. O sea, nunca se dio una herejía como en Europa... latinoamericana.
Bueno, yo estoy recordando ahora a Carl Schmitt con este tema de la teología política, ¿no?
Claro.
No sé si uno podría hablar solamente de guerras ideológicas pensando en las religiones. Después de Westfalia, después de la paz de Westfalia, eso fue una cosa admitida, que cuyus religio, claro, ellos religio. Pero en América Latina yo pienso que... no es religión en el sentido de pensamiento trascendente, pero el valor del ideario emancipatorio, ¿no te parece a ti que es una especie de ideología semi-religiosa?
Sí, yo creo que es semi-religiosa, pero ya totalmente desacralizada. Se dice, ¿no es cierto?, que los grandes próceres como Bolívar... eran católicos, que Artigas era católico de devoción y qué sé. Pero a todos nos queda la duda si la devoción era verdadera o era más bien de interés. Yo lo que puedo decir es, por ejemplo, en el caso chileno, que el único católico que yo conocí en el siglo, la segunda mitad del siglo XIX, fue don Larraín Gandarilla, que el rector de la Católica, que era el verdadero arzobispo Santiago, pero que lo objetaron el gobierno de Santa María, lo objetó, y entonces nombraron a Carlos Casanueva como
primer rector de
como primer rector. Pero el rector
era Larraín
Gandarilla. Era Larraín.
O sea, el ideólogo.
El ideólogo.
Porque interesantemente lo que tú...
Y fue, entre paréntesis, don Rafael no solo fue el jefe de la universidad, sino que el que inventó el seminario pontificio.
Larraín Gandarilla.
Claro. Él fue el que lo renovó completamente.
Ahora es interesante que el movimiento que Adón Cifuentes, creo que fue el legislador que aprovecharon la ley de 1880 en nombre de la libertad de enseñanza.
Sí. Bueno. Justamente fue, junto a don Rafael estaba don Adón Cifuentes y Walker Martínez. Eran los tres.
Que en febrero lograron pasar a la ley.
Que lograron pasar. ¿Te fijas? Y dos laicos, Cifuentes y Walker Martínez, y el obispo
Larraín
Gandarilla. Yo dificulto que haya alguien más importante en la historia de católica
de la
Iglesia del siglo XIX que Larraín Gandarilla.
Pero se establecieron también universidades católicas en otros países de América Hispana. ¿Tuvieron el mismo proceso de enarbolar la libertad de enseñanza como fundamento?
Donde estaba amagada. Y donde no estaba amagada, hasta el día de hoy, cosa curiosa, ¿no es cierto? La Facultad de Teología era de la Universidad de Chile, no era de la Católica.
Hasta 1927 todavía tenía la Universidad de Chile
la
potestad de conceder grados de
teología.
Claro.
O sea que ahí tienes claramente la distinción entre una decisión burocrática, digamos así, versus la decisión real de los católicos, en este caso, que comandaban Larraín.
Porque el Estado chileno, de acuerdo a la Constitución de la época, era un Estado confesional.
Confesional.
La Constitución de 1833 consagraba la religión católica como la religión del Estado. ¿A qué crees tú que se debe este movimiento de, digamos, laicización que se ha impuesto en los últimos tiempos de pensar que el Estado tiene que ser neutral en materia de confesión?
Bueno.
¿Es un progreso o no es un progreso?
No es un progreso. Ciertamente habría que entrar a distinguir qué cosa es un progreso propiamente religioso y qué no lo es. Por ejemplo, la UNAM, en el caso de México, se declara profundamente antirreligiosa.
Claro.
¿Y lo era?
No. Hay que...
¿Me entiendes?
Y mira, la Universidad de San Marcos en Lima, que hoy es una universidad, ve con orgullo su pasado en la iglesia, su origen en 1551.
Claro.
La Universidad de México, ya que la menciona, es muy interesante porque fue creada también ese año en la Nueva España, pero después desapareció y fue restablecida por don Porfirio Díaz en 1910, poco antes de la revolución. Claro. Pero claro, nosotros mismos negamos nuestra tradición, por ejemplo, la Universidad de Santo Tomás de 1622, que siempre conmemoramos con el profesor Bernardino Bravo Lira los 400 años de la universidad en Chile, fue Universidad de Santo Tomás, y después el Colegio Carolino, y después la Universidad de San Felipe. Y esas etapas, por así decir, eclesiástica, real y republicana, la ignoramos cuando celebramos los aniversarios de la Universidad de Chile. Creemos con don Juvenal Hernández que la universidad salió de cero en 1842 con la ley. Y el decreto que crea la Universidad de Chile es de 1839, que saca de la Universidad de San Felipe sus bienes, pero sigue siendo rector el canónigo Meneses. O sea, el primer rector de la Universidad de Chile no fue Bello, sino que fue Meneses. ¿Y por qué se pudo hacer un decreto? Eso lo aprendí hace poco. Porque estábamos en guerra. Estábamos en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Entonces no necesitó aprobación parlamentaria. Pero la ley es de recién de 3 años después, y en ese periodo de 4 años, entre 1839 y 1843, está el famoso discurso de Bello, y la Universidad de San Felipe siguió confiriendo grados y siguió existiendo. Entonces,
ahora, todo esto lleva a mi otro gran punto de investigación en América Latina, que es por qué nos vemos en la clase alta, se ve en la necesidad de blanquear, le llamo yo, el mestizaje.
Bueno, el color de la piel en algunos países es señal de casta.
De casta.
¿Y cuál es tu tesis al respecto? ¿Es para hacerse europeos?
Exactamente. O sea que el modo de ser aceptado en Europa hasta el día de hoy solamente como bajo el camuflaje de un individuo progresista o un intelectual progresista que abjura de todos los títulos coloniales y particularmente del mestizaje para transformar a la clase alta latinoamericana en clase alta capaz de vivir en París y en Francia y en Madrid.
Bueno, nuestros novelistas, Blaise Gana, por ejemplo, son claramente, y Martín Rivas, que es un ejemplo de ascenso social también. Es esa. Pero,
y si tú tomas gente como Huidobro, por ejemplo, igual, tiene que, él no puede, porque considera que son unos tarados, unos faltos de inteligencia. Aquellos que se quedan a vivir en su tierra.
Y dime una cosa, también hay una superposición ahí de creencias, porque la Iglesia Católica estuvo asociada también al hecho de que las clases dirigentes eran observantes de la verdadera religión.
Claro.
¿Cuál podría ser la influencia cultural de eso? Porque ser blanco es ser católico y tener dinero.
Claro. Ahora, como lo sabemos, digamos, la mayor parte del clero era mestizo y no sabía leer y escribir.
Pero no las altas esferas. Claro, no.
Pero sí el clero común y corriente era un clero mestizo. Y tuvieron que blanquearse ante sus propios directivos, que estaban influidos por, por la teología europea, por... O sea, acá una de las cosas que Gustavo Gutiérrez tiene a su favor...
La liberación.
Por primera vez, un cholo mestizo profesa, digamos, dentro de la iglesia, haciendo gala de su condición de cholo, de su condición de mestizo.
¿Y eso ha sido renovador o no? ¿Qué influencia ha tenido esa forma de teología popular, digamos?
Yo creo que para la Iglesia ha sido una realidad que no puede negar. ¿Sí? O sea, el cholo mestizo está ahí. El cholo mestizo cree. Sigue sus devociones, aunque el directivo eclesial no crea nada. Entonces, tiene que llegar como a un equilibrio, un modus vivendi, diciendo, no, bueno, el cholo también es creyente.
Un sincretismo.
Exacto, un sincretismo. Entonces, hoy día, justamente, reconocemos en el mundo católico la fiesta de la Guadalupe, la Virgen de Guadalupe.
Hoy día la Virgen 12, negra, por...
La Virgen mestiza.
Mestiza.
Por... Claro.
Porque también, también en Barcelona hay una Virgen negra. ¿No?
Claro.
No, es muy interesante lo que dices, porque efectivamente hay lugares... México, recuerdo una ciudad al sur de Tuxtla Gutiérrez, donde una iglesia cristiana está llena de efigies de la antigua tradición religiosa.
Religiosa pre-cristiana.
Pre-cristiana. Bueno, como siempre el tiempo nos limita, vamos a despedir al profesor Pedro Morandé, con quien ciertamente faltan muchos temas que él podría iluminarnos con su sapiencia. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Fernando.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.